Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Si no se está viendo hoy por primera vez, bienvenido. Estoy súper, súper emocionado por el mensaje hoy. Y en todo el mundo, la gente celebra hoy la Pascua, el evento más significativo de nuestra fe en toda la historia humana. Así que quiero comenzar con esta pregunta, porque hay muchas personas en todo el mundo que tienen diferentes imágenes en su mente de la Pascua. Entonces yo quiero comenzar con esta pregunta, y cuando digo la palabra Pascua, ¿cuál es la primera imagen que te viene a la mente? Y yo sé que cada cultura es diferente. En México, obviamente nuestra nación ha estado tan arraigada en la religión, y probablemente la mayoría de ustedes tengan imágenes de las procesiones y la cruz, alguna celebración religiosa o tradición en la iglesia a la que asistías todos los años con tu familia. Y tal vez tu imagen de Pascua es estar en la playa, lo que sea. Y para mí, mi país, obviamente, mi país de nacimiento es los Estados Unidos. Soy mexicano y tenemos todo tipo de costumbres locas y tradiciones para la Pascua que no son religiosas, como por ejemplo el conejito de Pascua. Y el domingo de Pascua cada niño recibe una canasta llena de pasto falso y huevos de dulce, conejitos de chocolate, todo tipo de dulces. Y nosotros ahí tomamos fotos con el conejo y tenemos búsqueda de juegos de Pascua. Y el domingo de Pascua es el domingo más concurrido en las iglesias del año, y todos usan su ropa más bonita y todas las mujeres compran vestidos nuevos para este día. Todos los chicos están vestidos con sus trajes y corbatas, y eso es lo que hacen los americanos por Pascua. Es locura. Y como creyentes cristianos, seguidores de Cristo, hay imágenes mucho más profundas y más significativas cuando se trata de lo que comúnmente se conoce en todo el mundo como la historia del Evangelio, la buena noticia. Y piensa, por ejemplo, piensa en la Navidad. ¿Cuál es la primera imagen que tenemos en nuestras mentes? Pues probablemente un bebé envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Domingo de Ramos. Domingo de Ramos es una historia sobre los seguidores de Jesús en la cual estaban agitando ramas de palma y las ponían a los pies de Jesús mientras proclamaban que Él era el rey. Y por supuesto, la propia Pascua tiene varias imágenes. Por ejemplo, un cordero blanco, puro. Es una imagen que representa el sacrificio de Jesús, porque Jesús era inocente, sin manchas. Y a lo largo de las Escrituras vemos referencias donde Jesús es comparado con un cordero. La Biblia dice, como cordero, Jesús fue llevado al matadero. Y la imagen más famosa que tenemos de la Pascua es la cruz. Lo interesante de esa imagen es que durante la época de los romanos, la cruz era bien conocido por ser un instrumento de tortura. Fue diseñado para castigar a criminales y castigarlos con una muerte muy pública y vergonzosa. Y ¿no es interesante cómo Jesús redimió esa imagen? Y así, hoy la cruz es un símbolo de esperanza y la vida. La colocamos encima de las iglesias y hospitales, escuelas, y hacemos joyas con este símbolo de la cruz. Se usa en todo el mundo. Y otra imagen poderosa que tenemos de Pascua es la tumba. Es una imagen interesante, ¿verdad? Y significa muerte, y porque cuando la mayoría de las personas imaginan un cementerio, piensan en la pérdida y la muerte, el lugar de descanso final para nuestros seres queridos. Por eso es sorprendente que la tumba, un cementerio de hace 2000 años, sea ahora la imagen que se asocia con la luz y la vida y la resurrección de Cristo Jesús. Vemos fotos de tumbas vacías en pinturas y postales, y probablemente esta semana has visto esa imagen en diferentes páginas de Facebook y redes sociales de las iglesias anunciando el sermón de la semana. Y creo que es increíble cómo Dios puede tomar una imagen, una circunstancia, una persona y redimirlos. Y cuando pensamos en la historia de Pascua, estas son algunas de las imágenes poderosas que podrían surgir en tu mente. Pues para realmente poner la historia del Evangelio en nuestro contexto, en 2020, la cultura de hoy, tal vez la primera imagen con la que todos podemos identificarnos es más simple que cualquiera de estas imágenes que mencionamos. ¿Qué pasa si te digo que una clave para entender la historia del Evangelio no es solo la cruz o un corredo o la tumba, sino en realidad es una mesa? Creo que para todos nosotros hoy, en la cultura actual, 2020, una mesa es en donde debemos comenzar para poder entender la historia del Evangelio. Porque una mesa es una imagen de unidad y conexión, y es un lugar donde familias y amigos se reúnen para comidas y conversaciones significativas, y una mesa es un lugar donde las personas negocian y administran sus negocios. Es un lugar donde las personas reúnen con sus equipos o empleados, donde los líderes deciden el destino de las empresas o países. Es un lugar donde personas creativas y ejecutivos de estudio sueñan y creen nuevos programas de televisión, películas y innovaciones tecnológicas y ideas que cambiarán el mundo. Y en la historia del Evangelio, la mesa es la pieza central de la última cena. La última cena es un momento en la vida de Jesús entrelazado con tantos grandes personajes y figuras históricas. Y ahora, mira esta foto. Es una copia de la pintura más famosa de la última cena de Leonardo da Vinci. Su pintura original se considera una obra maestra. Y creo que es divertido que todos estén sentados a un solo lado de la mesa, ¿verdad? ¿Y quién come así? Pero lo que me encanta de esta imagen, esta pintura, es que todos son personajes con los que podemos identificarnos. Podemos relacionarnos con estos personajes. Y de muchas maneras nos vemos en ellos. De hecho, la última cena es una imagen tan icónica que si buscas en Google la historia del Evangelio en la cultura actual, obtienes algunos resultados bastante locos de tu búsqueda en Google. Y no sé si alguna vez, no sé si alguien aquí es fanático de un programa llamado Lost. Creo que se conoce como aquí en México como Desaparecidos. Es una serie y es un programa interesante. Ahora que estás atrapado en casa, puedes ver toda la serie en Netflix. Pero ellos recrearon la escena de la última cena en Hawái. La versión de última cena en Hawái. Y también hay una versión de la última cena con el elenco de Juego de Tronos, Game of Thrones. Bien loco, imagínate. Y ¿sabías que también hay una pintura de la última cena de Star Wars? Ay. Incluso hay una pintura de la última cena con los mascotas de cereales. Sam, el tucán de Fruit Loops, Conde Chocula, Capitán Crunch, el tigre Toño. Creo que es fascinante que con cualquiera de las otras imágenes de Pascua, no veas ningún otro tipo de tratar de copiar algo y hacer que parezca como la cultura de hoy. ¿Tiene sentido eso? Y la cruz, nadie está tratando de hacer una imagen de la cruz conectada con cereales o Star Wars o cualquier otra cosa. La tumba, las hojas de palma, el camino al Calvario. Todo eso es parte de nuestras imágenes de Pascua sagradas. Y la mayoría de las personas no pueden identificarse con esas imágenes necesariamente. Y sí, sabemos lo que significan en la historia. Pero creo que la mayoría de las personas pueden relacionarse con una mesa. Entendemos una mesa. ¿Y qué es? Yo entiendo la mesa y hay unidad, hay conexión. Y honestamente, si te dijera una palabra para describir el tiempo en que vivimos hoy, definitivamente no sería unidad. Como país seguimos divididos. Y hoy las cosas son blancas o negras, PAN o PRI, AMLO, Morena, lo que sea, los que tienen y los que no tienen, creyentes o ateos. Hay tantas diferencias, tantas formas en que estamos más divididos que nunca. Y parece que ahora estamos más definidos por de lo que estamos en contra que a lo que estamos a favor. Pero una mesa, eso es algo que podemos ver, tocar. Eso es algo que podemos entender. Y podemos ver o imaginar un grupo de personas reuniéndose para poner una mesa. Mi mamá solía hacer que mi hermano y mi hermana y yo pusiéramos la mesa para cenar todas las noches. Y odiaba poner la mesa. Entonces, cuando nuestros hijos eran pequeños, hicimos que nuestros hijos pusieran la mesa. Pero sabes que ahora es divertido, porque todos están reunidos y todos estamos poniendo cosas en la mesa como un equipo y trabajando juntos. Y puedes oler el olor de la cena y ay, yo no puedo esperar. Y podría ser para una gran comida o una reunión importante. Hay esta emoción en el aire, todos están trabajando juntos, moviéndose alrededor de la mesa, tal vez preparando la mesa para la gran fiesta, o tal vez toda la familia está ahí celebrando un feriado, algo así como hoy. Y después del servicio, yo sé, van a poner la mesa para una cena especial de la Pascua o un carne asada. Entonces la idea de poner una mesa es algo que podemos ver y comprender. Imagina conmigo una mesa donde todos están invitados. Lamentablemente parece casi inimaginable hoy, inexistente. Y yo creo que es importante darse cuenta de que esta es la forma en que siempre ha sido. Personas de extremos opuestos de espectro social y económico, político, sentados juntos, compartiendo una mesa, ha sido históricamente desafiante, difícil. Y compara eso con la misión de Jesús, que era borrar la idea de quién pertenecía y quién no, quién fue invitado y quién fue ignorado, olvidado, dejado. Y hoy yo quiero que reimaginemos esta escena de la última cena. Sí, es verdad, la última cena probablemente consistió en los 12 seguidores más cercanos de Jesús. Eran probablemente los únicos invitados. Pero también sabemos que Jesús se sentó en muchas mesas y habló con todos. Se sentó en un lugar llamado el Pozo de Jacob, donde tuvo una conversación que le cambió la vida de una mujer samaritana. A pesar de que el pueblo judío consideraba marginados a los samaritanos, Jesús invitó a una chica llamada María, la hermana de Lázaro, a estar en la misma habitación con él y con los otros hombres, cuando incluso Marta, su hermana mayor, insistía en que su lugar estaba en la cocina preparando comida. En realidad, Jesús se invitó a sí mismo a cenar varias veces a la casa de alguien. Y uno de ellos fue un corto, rico, despreciado recaudador de impuestos con un nombre extraño, Zaqueo. Jesús pasó mucho tiempo con personas enfermas y como el hombre lisiado cuyos amigos lo rebajaron a través del techo, interrumpiendo el sermón de Jesús. Y Jesús se encontró cara a cara con un hombre que una vez tuvo lepra. Hablamos de eso la semana pasada. Y él violó la barrera cultural de su día, simplemente estirando su mano y tocándolo, y fue sanado al instante. Literalmente se ensució las manos cuando escupió en la tierra y hizo barra y sanó a un ciego. Jesús se enfrentó a algunos momentos realmente intensos durante su ministerio. Una vez hubo un tipo poseído por un demonio con el que Jesús se encontró. Y no me puedo imaginar cómo se veía o olía este hombre, porque vivía entre las tumbas, entre los muertos. Estaba sin hogar, vagabundo, loco. Era el tipo de persona que si estás caminando por la calle y vas a venir a este tipo, te das la vuelta y vas en la dirección opuesta. Pero Jesús lo buscó y lo libró del infierno que estaba viviendo. Yo quiero que te imagines. Y si Jesús te buscara y si te invita a cenar, Él podría decir algo como: oye, hey, quiero que vengas a mi casa. Haremos algunos tacos, tamales, tenemos coca, Topo Chico, lo pasaremos genial. Y luego lo siguiente que sabes es que estás comiendo y en realidad estás sentado al lado de Cristo Jesús, el Hijo de Dios viviente, el Alfa y la Omega, el Creador de los cielos y la tierra. Y tú estás pensando: ay, espero que no tengo ningún cilantro atorado en mis dientes. No sé. Entonces, ¿cómo sería la imagen? La imagen de la última cena. Si Jesús invitara a algunos de nosotros viviendo aquí en 2020 para estar con Él en la mesa. ¿Cómo serían las personas en nuestro contexto moderno estuvieran en esta mesa? Bueno, me imagino a un joven y ferviente seguidor de Cristo. Está tan emocionado de estar en su presencia. Y mira lo que emocionado que está. Tendría un diario y notas y estaría listo para escribir cada parábola. Él tendría su iPhone listo para filmar todas las brillantes palabras de Jesús, porque es un apasionado, intrépido seguidor y listo para seguir a Jesús hasta los confines de la tierra. Pero justo antes de la comida, Él tiene un revés. Algo sucedió. Algo salió terriblemente mal y le hizo cuestionar todo. Y de repente se pregunta si escuchó a Jesús correctamente. Tal vez estaba mal interpretando las cosas y tal vez lo mejor para él sería rendirse, tirar la toalla y dejar todo. Me imagino a una mamá de niños pequeños. Ella tenía una carrera exitosa, pero lo que realmente quería era una familia. Ella quería hijos y lloró de alegría cuando llevó a su pequeña hija a casa desde el hospital. Y luego ella lloró nuevamente un año después cuando tuvieron su primer hijo. Y lo siguiente que sabe es que tiene tres niños pequeños menores de 5 años y que no ha tenido una buena noche de sueño en un año y medio. Ella está en la mesa con Jesús, pero está orando para que no se duerma mientras Jesús está hablando sobre el pan y el vino. Y me imagino que en la mesa estaría alguien que se consume con dinero. Se pregunta: ay, ¿cómo vamos a pagar por toda esta comida y el pan y el vino? No crecen en los árboles. Esta comida de Pascua es costosa y tenemos que pagar por 13 personas y Pedro come un montón. O tal vez está pensando: ay, me pregunto cómo podemos sacar dinero de esta situación. Tal vez podemos hacer historia al poner en vivo la primer Santa Cena en Facebook y le cobraremos a las personas para que se anuncien durante nuestra transmisión en vivo. Y por supuesto, habría un escéptico en la mesa cuestionando todo lo que Jesús dijo. Nada de eso es real y no eres real, no creo esto. Requeriría que un milagro profundo sucediera justo antes de mis ojos para que cambie de opinión sobre todo esto. Creo que en la mesa también podías encontrar un niño. Jesús dijo que todos deberíamos tener fe como un niño, una fe simple. Y la mayoría de la gente probablemente la descartaría. Dirían que ella es demasiado joven para estar en la mesa y es demasiado joven para hacer algo significativo. Pero Jesús vería su inmenso valor y su potencial. En el otro extremo de la mesa, tratando de esconderse y no ser notado, sería el edicto. se prometió a sí mismo que esta última vez sería la última vez. Pero entonces esta mañana sucedió de nuevo y ni siquiera puede soportar mirarse en el espejo y ciertamente no siente que él pertenece en la presencia de Jesús. Y él está pensando: Jesús, tienes la persona equivocada, no merezco estar aquí. Todo lo que he hecho, si supieras lo que estaba haciendo anoche, nunca querrías a alguien como yo en esta mesa. Y habría otros con problemas muy serios, alguien con ansiedad paralizante y depresión, alguien con cáncer luchando en una batalla física aparentemente imposible, la pareja cuyo matrimonio había fallado, la madre soltera se preguntaba cómo iba a sostener y mantener a su familia un día más, el hombre que tuvo el sueño de comenzar su propio negocio, pero ahora está atrapado debajo de una montaña de deuda y miedo. ¿Sabes qué? Es una especie de imagen problemática y desastrosa de Pascua, ¿verdad? ¿Sí? Se siente como si hubiera mucho pecado y oscuridad e incluso desesperación en esta mesa. Imagínate. 2020, el mundo de hoy, la última cena. De alguna manera, la idea de sentarse y comer con Jesús parece casi inimaginable. Está ahí en medio de todo, en persona, cara a cara, mientras comemos. ¿Qué crees que estaríamos comiendo con Jesús? ¿Qué crees? Bien, entonces imagina que soy Jesús. No te rías. Lo sé, no tengo el pelo y la barba, la bata, túnica y ni nada de lo que imaginas cuando piensas en Jesús. Pero si lo piensas, para aquellos de ustedes que son cristianos, estamos llamados a ser como Jesús. Y si Jesús estuviera realmente físicamente aquí, Él comería las mismas comidas que nosotros comemos. En 2020, en León, Guanajuato, eso significa que habría tamales y tacos guacamole, totopos y quizás en lugar de multiplicar el pan y el pescado, Jesús se aseguraría de que hubiera suficiente pico de gallo, salsa, tortillas, carnitas. Y escúchenme, Jesús comía con la gente y comió la comida común del día. Él estaba compartiendo nuestra humanidad ordinaria, pero quiero que pienses en algo, porque es esta reunión aquí tan diferente de la última cena con Jesús. Creo que muchos de nosotros tenemos a imaginar la última cena como este momento sereno, santo, perfecto. Pensamos en Jesús ahí con un aureola de luz alrededor de su cabeza y los discípulos hipnotizados por cada palabra que decía. Pero la verdad es que la última cena fue una mesa llena de gente como este grupo aquí. Ese mismo grupo. Y cuando realmente lees los evangelios, lo que ves es confusión para todos en esta primera mesa, porque era un grupo de inadaptados, de abandonados y rechazados. Y considera a Mateo, quien es un recaudador de impuestos de mala reputación, odiaba por su propia gente. O ahí está Tomás, que era impetuoso y escéptico, siempre estresado, no podía confiar en nadie. Jacobo y Juan eran conocidos como los hijos de trueno, amos abrientes de poder y peleados sobre quién sería el más grande en el reino. Pedro negaría a Jesús y Jesús le dijo que iba a negar, pero Pedro no quiso creerlo. Y luego, solo unas pocas horas después de esa comida, negaría que alguna vez hubiera conocido a Jesús. Y no solo una vez, sino tres veces. Y ni siquiera fue la suficientemente valiente como para contarle a una niña que siguió a Jesús. Y luego está Judas, a quien todos amaban como un hermano. Estaba sentado en la presencia de Jesús en la mesa. Ya había recibido el pago de 30 piezas de plata para traicionar a su amigo. Y ahora estaba sintiendo el remordimiento y la culpa por esta traición. Y más tarde suplicó a los fariseos por una segunda oportunidad, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Le respondieron diciendo: ¿qué nos importa a nosotros? Y poco después de eso, Judas se quitaría la vida. ¿Puedes ver a estas personas? Esa primera mesa estaba llena de gente en mal estado. Pero Jesús había invitado específicamente a esas personas en mal estado a la mesa para celebrar la comida de Pascua, la celebración de Dios liberando a los israelitas de la esclavitud egipcia. Y eso es lo fascinante y hermoso de este momento. Cuando Jesús levantó su copa, tomó prestado este acto de comunión, levantar la copa, de una ceremonia de compromiso judío. En esa ceremonia está diciendo a tu prometido, a su prometido, a tu prometido: me ofrezco a ti, te quiero, ¿estarás conmigo? Piensa en eso. En el contexto cultura de la época, las ofertas de matrimonio se hacen en su mayoría en mesas como esta. Y así, en esta última cena, en esta mesa, Jesús esencialmente está haciendo lo mismo. Puede parecernos extraño hoy, pero para los seguidores de Jesús, ellos entendieron lo que Él estaba ofreciendo. Les estaba ofreciendo su vida y su amor por ellos. Piensa en esto. Ahora, esta mesa, lleno de personas que lo traicionarían o lo negarían o se ocultara, Jesús tomó la copa y miró a cada uno de sus ojos, cada uno de esas personas problemáticas, hasta las caras de las personas, y Él dijo: te elijo, te elijo. A pesar de lo que Jesús ya sabía que estaba realmente en el corazón de cada uno de esos seguidores, decía: yo te amo, te escojo a ti. Los eligió, incluso si aún ellos no lo habían elegido. Fue un momento notable que se ha conmemorado durante los últimos 2000 años, cuando venimos a la mesa de la Sagrada Comunión, la Santa Cena, juntos. Y entonces ocurrió lo impensable. Es lo que dijo Jesús, tratando de decirle a todos sus seguidores. Todo el tiempo fue arrestado y Él fue golpeado, luego crucificado en una cruz. Imagina las dudas y los temores que enfrentaron esos primeros seguidores cuando Jesús fue arrestado. Lo vieron y fue golpeado brutalmente con un látigo de correas de cuero incrustadas en fragmentos de metal. 39 veces fue azotado hasta que su cuerpo y su cara estaban tan desfigurados que apenas era reconocible. Luego sus manos y sus pies fueron clavados en una cruz para morir como un criminal común. ¿Qué estaban pensando esos discípulos mientras veían a Jesús crucificado? Escuche, si has tenido decepción y dolor en tu vida, estos seguidores de Jesús son personas con las que te puedes identificar. Dedicaron sus vidas a Jesús, pero lo vieron a Él en sus propios sueños morir en esa cruz. Observaron impotentes mientras Él colgaba de la cruz, ensangrentado y humillado. Pero aquí está lo que tenemos que entender: ese no es el final de la historia, porque 3 días después lo imposible se hizo posible. Lo que se había perdido ahora se encontró. Lo que había estado cautivo ahora se liberó, porque Jesús se levantó de la tumba. Ahora escúcheme, esto es exactamente lo que los discípulos necesitaban, porque aquellos en la mesa con Jesús, los que lo seguían de cerca, no solo necesitaban perdón, sino que también estaban en necesidad de una nueva realidad en sus propias vidas, y necesitaban una resurrección. Necesitaban ser cambiados de adentro hacia afuera para que su realidad fuera alterada por el milagro de poder, de resurrección y vida. Necesitaban la esperanza que solo la resurrección puede traer, porque si la muerte pudiera ser conquistado, entonces todo es posible. Sus vidas fueron impactadas dramáticamente por este evento. Cambió todo su perspectiva sobre qué era posible, y Pedro se convirtió en el padre fundador de la fe y predicó su primer mensaje en Pentecostés, donde 3,000 personas tomaron la decisión de seguir a Jesús. Ese es un primer mensaje bastante bueno. El Jacobo comenzar la iglesia allí mismo en Jerusalén, y casi todos los discípulos literalmente dieron su vida para compartir el evangelio y murieron como mártires. El único apóstol sobreviviente fue el apóstol Juan, que vivió en el exilio el resto de su vida. Escribió el libro de Apocalipsis. Pero escucha, la resurrección de Jesús cambió todo para sus seguidores más cercanos, que se sentaron en esa mesa. Las personas que estaban en esa mesa fueron diferentes después de la resurrección. Y por la resurrección de Jesús, esa nueva vida, esa nueva realidad, esa transformación conquistadora de la muerte es posible para ti y para mí, para cada uno de nosotros. Y no sé dónde estás hoy. Lo que sé, sin lugar a duda, es que Dios quiere hacer cosas nuevas para ti. Segundo de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo, si alguno está en Cristo, en otras palabras, si lo sigues, si crees en Él, si le entregas tu vida a Él, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y ese poder de Dios que levantó a Jesús de la muerte es el mismo poder disponible para ti hoy, para resucitar cada lugar muerto dentro de ti. Porque Él reemplaza la muerte con la vida. De eso se trata la Pascua. Escucha esto: Dios no solo hace cosas nuevas, Él hace todas las cosas nuevas. Eso es lo que hace. Y para ti, tal vez recibir esta nueva vida comienza por venir a esta mesa. Jesús te ha invitado a venir a esta mesa tal como eres. Eres bienvenido en esta mesa. No importa cuán desordenada sea tu vida, eres bienvenido aquí. Para la persona que se enfrenta a una montaña de deudas, para el padre que está completamente abrumado, para la pareja cuyo matrimonio se está desmoronando, para la persona que lucha contra una enfermedad, para aquellos paralizados por el miedo y la ansiedad, para el adicto que se ha rendido, para el escéptico que solo necesita saber que Dios es real, para la persona que se consumió con dinero, para la madre que desesperadamente quiere una buena noche de sueño, para la persona que se siente como un fracaso. La vida de resurrección está aquí para ti hoy, ahora mismo. Esta mesa es mucho más que historia o arte, porque Jesús te hace esta misma oferta, su vida por la tuya. Te invita a esta mesa, te invita a beber de esta copa. Él te mira y dice: hey, yo conozco todos los lugares desordenados en tu vida, lo sé y te amo, te elijo, eres bienvenido a mi mesa. Él quiere que vengas tal como eres. Y ahorita, donde estés, ¿podrías cerrar los ojos por unos momentos? Tal vez estás aquí hoy y te sientes paralizado por el miedo y la ansiedad, no sé. Tal vez te sientes abrumado o sientes que no tienes ningún propósito. Tal vez sientes que eres un fracaso. Necesitas saber que la resurrección de Jesús lo cambia todo. Cambia todo para ti, cambia todo para mí. Y si solo dices sí a la invitación de Jesús a su mesa, algo absolutamente milagroso sucederá en tu vida. Te prometo. Escucha, Dios está contigo en este momento. Está en tu sala de estar. Está hablando con tu corazón. Él quiere que le entregues tu vida a Él. Él quiere que vengas a su mesa. Y si estás listo para entregar tu vida a Él hoy, repite esta oración después de mí. Y el poder de esta oración sucede cuando tus palabras conectan con tu corazón. En ese momento tu fe está activada y tú vas a entender lo que significa para ser parte de la familia de Dios, un hijo de Dios. Y todos nosotros repiten después de mí: Padre celestial, perdóname por todos mis pecados. Hazme completamente nuevo. Yo creo que Jesús se murió por mí y se levantó de nuevo para que yo pudiera conocerte, servirte y vivir por ti. Jesús, sé el Señor y Salvador de mi vida. Espíritu Santo, lléname para que pueda seguirle a Jesús. Mi vida ya no es mía. Te la rindo. Gracias por vida nueva. Ahora tienes la mía. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si tienes todo listo para la comunión, vamos a recordar el sacrificio de Cristo juntos. Y entonces, date un minuto para preparar con tu familia. Y recuerda, si no tienes pan y jugo, vino, lo que sea, hey, puedes usar leche y Oreos. Lo importante es que reconoces la importancia de lo que estamos haciendo y todo lo que significa. El pan representa el cuerpo de Jesús, partido para que pueda ser sanado y completa. La copa representa, el jugo, el vino representa la sangre de Jesús derramada para el perdón de los pecados. El libro de Lucas 22, versículo 14 a 20, dice la escritura: cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa después de haber dado gracias, dijo: toman esto y pártenlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé el fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por ustedes es dado. hagan esto en memoria de mí. Aleluya. Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo que representa el pan, la sanidad que tenemos en ti, la promesa que tenemos, Señor, que cualquier enfermedad puede ser emocional, física, Señor, y cualquier cosa que está sucediendo, sabemos que la sanidad pertenece a nosotros por medio de lo que hizo en la cruz. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Aleluya. Señor, te damos gracias, Señor, por la sangre y todo lo que representa. El perdón de nuestros pecados, Señor, y la vida nueva que nosotros podemos experimentar por medio de tu sangre derramada, Señor. Gracias por amarnos, gracias por rescatarnos, gracias por elegirnos. Te amamos, te glorificamos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.